The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Bienvenidos a Aprendiendo GTD.
Un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que nosotros vamos aprendiendo.
Yo soy Manolo.
Yo soy Luis.
Y yo soy Sergio. Y esta semana hablaremos sobre OmniFocus 3 para Mac.
En un episodio anterior ya hemos hablado sobre OmniFocus 3 para iOS, donde os contamos todas las novedades y las utilidades que veíamos y cómo la aplicación de iOS se acercaba cada día más a la de macOS, especialmente en el iPad. Hay muchas de las novedades, o si no decir todas las novedades que tiene OmniFocus 3 para Mac, que son iguales que las de iOS, ¿no? Pues está las modificaciones en el forecast o la previsión, las perspectivas y la forma de configurarlas bastante más potentes, o quitar los contextos y añadir las etiquetas y entonces poder utilizar varias etiquetas para una misma tarea. Entonces, en esta ocasión, como sería repetir todo eso y no nos apetece, porque no todos nuestros oyentes utilizan OmniFocus, lo que vamos a hacer es, a raíz de un post que hemos visto en Inside OmniFocus de Alan Pike, en el que él se dedica mucho a trabajar con personas con OmniFocus, y le preguntan, ha hecho un recopilatorio, perdón, de las 10 preguntas que le hacen habitualmente personas que quieren acceder a OmniFocus, ¿no? Entonces nosotros vamos a leer, hemos traducido en algunas maneras un poco de forma libre estas preguntas, las vamos a hacer y vamos a contestar nosotros lo que entendemos. En unas ocasiones coincidiremos plenamente con Alan Pike, en otras no. Pero bueno, pues vamos a dar nuestra opinión. Es una manera de repasar las novedades que trae OmniFocus 3 sin repetir todo lo que ya hemos dicho en el episodio que hablamos sobre la versión de iOS. Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera pregunta que hacía este hombre. ¿Qué valor añaden las múltiples etiquetas frente a un único contexto? ¿Quién quiere empezar?
Venga, yo mismo. A ver, el tema de las múltiples etiquetas, yo creo que lo que te facilita sobre todo es las búsquedas por distintos tipos de contexto, ¿no? O por distintos tipos de etiqueta. Te da mucha más flexibilidad a la hora de buscar. El problema que veo es el que siempre comento, que un exceso de etiquetas a lo mejor lo que haces es crear demasiado ruido y al final se convierte esto en una locura si creas muchísimas etiquetas. Pero el tener dos o tres etiquetas máximo en cada proyecto te puede ayudar a la hora de poder hacer una búsqueda que sea más efectiva y tener una vista que sea más real de lo que necesitas en cada momento. No sé qué opináis vosotros.
¿Tú, Sergio?
Bueno, yo... Es un tema que no estaba utilizando, la verdad. Desde hace unas semanas he comenzado a probarlo y, bueno, no me está disgustando. Yo estoy utilizando las múltiples etiquetas. Yo cuando había un único contexto, pues lo utilizaba como contexto, evidentemente. Ahora, como puedes poner los que quieras, pues... Lo que hago es poner el contexto a la acción, como siempre hice, y utilizo otro tipo de etiquetas para filtrar, que es el tiempo y la energía. ¿Vale? Nunca lo había hecho hasta ahora, pero porque bueno, lo decidía sobre la marcha, viendo mis listas. Ahora lo estoy reflejando. Lo estoy reflejando para poder luego crear perspectivas que filtren en base a eso, pues por ejemplo en el ordenador y mucha energía, o en el ordenador y menos de 15 minutos, cosas de este tipo. Entonces, bueno, es algo que mucha gente ya me consta que hace desde hace mucho tiempo y tal. Yo nunca lo había hecho porque no había sentido necesidad, la verdad. Pero lo estoy probando y, bueno, me está yendo bien. Yo creo que el tema de las etiquetas, pues lo que comentamos en la versión de iOS, me parece algo que puede ser útil, bien aplicado a determinadas cosas, y me parece que puede ser algo peligroso cuando se te va la mano creando cosas a diestro y siniestro.
Yo sigo sin usarlas. Sigo usando una única etiqueta, que es su contexto. Sí que es verdad que, por ejemplo, tengo un contexto que es que yo lo llamo enfoque, que es ordenador más mucho tiempo. O sea, realmente, en vez de dividirlo ordenador y tiempo, pues lo que lo tengo son tres contextos de ordenador con tres nombres diferentes en lo que es ordenador y mucho tiempo, ordenador y poca energía y ordenador a secas, ¿no? Y me permite eso diferenciarlo suficientemente bien. Y me planteé también usar una segunda etiqueta para ir colocando las áreas a cada cosa, pero me pareció muy lioso. O sea, creo que lo implanté de una manera mucho más sencilla por carpetas. Y yo sigo fiel a una, y creo que con cuanto menos mejor. OmniFocus tiene también la opción de ponerle el tiempo que estimas que vas a tardar en la aplicación sin tener que recurrir a una etiqueta como haces tú. Es algo más complicado de poner, es más rápido poner poco tiempo que ir viendo y poner 5 minutos o 10 minutos. Y es una cosa que me he planteado usar, la intento usar, al final he dejado de usarla siempre. Porque ya tengo mis contextos configurados de una manera en los que me salen un número razonable de ítems por cada uno. En algún momento, como le pasa a todo el mundo, se te desmadran y te aparecen,
claro,
25 ítems, ¿no? Pero bueno, el ritmo natural de la semana o de las dos semanas hace que vuelva toda su normalidad.
Sí, bueno, realmente es como yo lo he hecho siempre también. He utilizado nada más que el contexto como factor para cerrar las listas, y siempre funciona así. El tema del tiempo y la energía siempre lo vi como algo que utilizaba, factores determinantes a la hora de elegir, pero que no registraba de ninguna manera ahí. Simplemente, pues cuando elegía qué hacer de esa lista, yo trataba siempre de mantener las listas un poquito a raya en las revisiones, de que no se me desorbitaran, y si alguna se desorbitaba y podía sacar cosas de ahí, incubarlas, pues me las dejaba para otro momento, y tratando siempre de que las listas no fueran nada inmanejable. Bueno, es una prueba, me está relativamente gustando. Por el momento llevo poquito tiempo haciéndolo, y pues el tiempo dirá. A lo mejor dentro de unas semanas acabo pensando que esto no me aporta ningún valor añadido sobre lo que hacía antes, y cojo y las quito, o bueno, o lo mantengo si veo que me aporta algún valor. El tema de poder poner el tiempo en las opciones, es cierto que ya esto ya venía de las versiones anteriores de OmniFocus. Yo nunca lo hice porque era muy lo que tú comentas. Poner una etiqueta te lleva un momentito, pero esto otro tenías que entrar ya ahí en las opciones y marcar el tiempo. Luego este tiempo te servía para crear a lo mejor perspectivas, pero no te lo mostraba tampoco cuando tú veías la lista, y entonces no era visual, era más pues eso, para poder crear una perspectiva de cosas que durarán menos de X tiempo.
Hablando de perspectivas, vamos a la siguiente pregunta, que eran: ¿qué perspectivas se deben crear?
¡Jo!
Esto es totalmente personal, pero bueno.
Sí, esto es totalmente personal. Yo tengo muy poquitas. Ahora, como estoy empezando a utilizar estas etiquetas, pues me he creado alguna, pues eso, en función a más tiempo o menos tiempo, o en función a más energía o menos energía. Pero realmente las únicas perspectivas personalizadas que yo estaba utilizando hasta ahora, desde que tengo OmniFocus 3, son las perspectivas de completado. Yo divido las áreas por carpetas, y entonces me creé unas perspectivas que me muestran todo lo que he completado por orden cronológico, igual que la que trae por defecto OmniFocus, pero centradas sobre cada área concreta. Entonces, cuando yo hago la revisión, no me miro esa perspectiva de completado de la aplicación, donde lo tiene todo mezclado, y me miro pues completado en mi área familiar, completado en mi área lo que sea, y entonces pues tengo una visión más clara. Claro, la lista es mucho más pequeña porque va por área, y tengo una visión más clara de lo que hice durante esta semana sobre ese área concreta, y en cuáles trabajé más, en cuáles trabajé menos, y bueno, me da una vista global que está bien, me parece útil, sin ser nada escandaloso. Se puede hacer de otras maneras, pero bueno, me parecen útiles.
Yo voy a explicar un poquito más detenidas las mías, ¿vale? Uso la de forecast, la de previsión, porque con el nuevo cambio que han hecho, que ahora sale, no salen como unas líneas, como un diagrama de Gantt del calendario, sino sale como agendas. Me parece muy cómodo llegar y ver ahí todos mis calendarios y metidas ahí las que tengan fecha, mis tareas que tengan fecha de vencimiento, incluso las aplazadas, para ver las que puedo empezar a hacer hoy. Me parece muy, muy práctico al principio del día darle un vistazo. Utilizo también la que trae por defecto de proyectos, en la que yo tengo tengo carpetas que son las áreas de responsabilidad, y además le tengo luego un iconito de un color por delante, con lo cual todas las que dependen de trabajo son en color rojo, las que dependen del tema familiar son en color verde y las que son más personales en color azul. Es una tontería que probé porque ya lo tengo los contextos así, pero que luego a la hora de ver las diferentes opciones que hay por el programa, solamente con el colorcito ya sé en qué área de responsabilidad lo tengo metido. Me gusta. Tengo también la de etiquetas, que es la de... Bueno, y la lista de proyectos, eso es la lista de proyectos. Luego tengo las etiquetas, que son los contextos. Tengo una perspectiva que se llama checklist. Tengo una carpeta aparte que se llama referencia, donde tengo, por un lado, las listas de libros que quiero leer y todo eso, y por otro lado, unas checklists que tengo hechos para varias cosas. Esto lo tengo como un acceso directo, no me aporta nada que ir directamente a la carpeta, pero me da claridad. Es como si hubiese ido a esa carpeta y le hubiese dado a enfocar ahí, entonces todo el programa se pone que solo veo eso. Entonces me viene bien cuando estoy buscando una checklist, tener las solas checklists, porque es una cosa que solo uso en ese momento. Luego tengo la lista a la espera, que yo lo tengo configurado con una etiqueta que es a la espera y me la ordena en orden alfabético, con lo cual me viene muy bien, me aporta más que consultar la etiqueta, el que esté en orden alfabético me aporta bastante. Tengo una lista que es esta semana, ¿no?, en la que veo todas las tareas que no están en tal vez algún día, pero que ya las tengo previstas para hacer, pero que, como dice la palabra, esta semana no las voy a hacer. Esto me ayuda a la hora de la revisión a revisar en profundidad esto y no tenerme que centrar tanto. Tengo el archivo de seguimiento, que son todas aquellas tareas, como OmniFocus te permite poner una fecha de hasta tal fecha no me lo muestres en el sistema, pues cuando pincho aquí sí me lo muestra. Entonces tengo aquí, lo tengo ordenado, que tareas que voy a tener próximas la próxima semana, las próximas dos semanas, a lo largo del próximo mes, y bueno, te lo ordena mañana, la próxima semana, el próximo mes y más adelante. Entonces, bueno, para revisiones me viene muy bien ver rápidamente qué cosas tengo pendientes por hacer. Y luego por último también uso la de algún día tal vez, que es un poco igual que los checklists, solamente me hace un zoom y un enfoque a esa carpeta, que lo tengo también dividido por mis áreas de responsabilidad, cada una con sus tareas. Y por último, una de las que trae OmniFocus, que a mí me gusta mucho, y es la de revisión, y te pone todos los proyectos pendientes de revisar. Pues bueno, es que esta ya casi que no la uso porque en la revisión ya me encargo de revisarlo todo. Pero bueno, es una utilidad que tiene y de momento la tengo ahí activa. No, esa no la estoy usando ya casi nada. Bueno, tú, Manolo, así más rápido como Sergio o más extenso como he hecho yo, ¿qué perspectivas usas?
No, yo perspectivas prácticamente no tengo ninguna. Antes tenía la de una que creamos, que se llama Caliente, no sé si te acuerdas, hace ya bastante tiempo.
Pero esa la quité.
Sí, ya no la utilizo tampoco. Sí tengo todo clasificado por carpetas, por áreas de responsabilidad, de forma parecida a vosotros, porque vi cómo lo estáis haciendo y yo sabéis que soy muy envidioso. Y bueno, es un poco lo reviso de esa manera, ¿no? Tengo por un lado lo que es el trabajo, por otro lado familia, por otro lado quizás algún día. Y bueno, y mantengo activa la perspectiva esta de revisión, que es la que utilizo en las revisiones normalmente. Pero vamos, es que yo además la revisión la hago, bueno, aparte de la revisión semanal, pero es que hago revisiones a lo mejor incluso varias veces al día, ¿no? Para que no se me escape nada. Entonces, finalmente, perspectivas no he llegado a hacer prácticamente ninguna. Ahora mismo no utilizo ninguna.
El tema de la perspectiva caliente es una cosa que abandoné porque es uno de los mayores errores que he cometido, o sea, que me ha llevado a hacer muchos fallos, y que lo vamos a comentar en un par de preguntas porque habla de eso precisamente, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que yo creo que va a ser muy, muy rápida. ¿Este es el momento idóneo para pasarse a la versión Pro de OmniFocus? ¿Qué opináis?
Depende de lo que necesites.
O sea, yo para mí sí, porque la potencia que te dan las perspectivas hoy en día es brutal respecto a la anterior. O sea, te permite hacer de todo. Y porque es una aplicación que uso todos los días y yo no quiero que estos señores cierren. Pero bueno, como tú dices, es lo mismo. Si no usas las perspectivas, pues no.
Yo siempre he comprado la Pro, pero más un poco por lo que tú dices, ¿no? Por el tema de que esta gente siga programando la aplicación y siga manteniéndose, que por otro motivo, porque las perspectivas las utilizo muy poco. Pero vamos, insisto, habrá gente que con la versión Pro, como te pasa a ti, pues que saques muchísimo más partido, y habrá gente pues que a lo mejor no necesita tanta potencia y puede estar con la normal, ¿no? Pero vamos, yo siempre recomiendo el software, sobre todo en estos casos que es tan necesario y que lo utilizamos tanto a diario, que hay que pagarlo y hay que ayudar a los programadores a que mantengan pues la calidad que tiene esta herramienta, ¿no? Sergio, ¿tú qué opinas?
Yo, igual que Manolo, lo has calcado. No, nada que añadir. Yo tengo la Pro también, ya me la compré y no me hace falta. Perspectivas las uso de una manera muy limitada. Algunas pues las estoy probando ahora y bueno, pues que sí, que te pueden dar un añadido ahí, un poquito de extra, pero vamos, en mi caso yo siempre funcioné, bueno, siempre, no siempre, eso es falso, pero desde hace ya bastante tiempo funcioné sin perspectivas y ahora estoy probando algunas, pero que no es nada, yo funcionaría sin ellas perfectamente, es más por dar soporte y apoyo a esa aplicación, que me parece de calidad y creo que lo merece. Ya está.
Claro, yo por ejemplo también he funcionado mucho tiempo sin perspectivas, pero bueno, ahora las estoy probando, me está facilitando la tarea, pues ahí se quedan, ¿sabes? Ya está. Pero sin perspectivas se puede vivir, desde luego. Bueno, esta es la que comentaba yo antes, esta pregunta. ¿Puedo usar una combinación de perspectivas y etiquetas para utilizar fechas de vencimiento inventadas? Solo hay una respuesta para esto. No. ¿No? Porque no se pueden poner fechas de vencimiento inventadas. Ya está. Y es un poco lo que yo decía, que si recordáis, la perspectiva esta que yo llamaba caliente, en el que te mostraba todos los elementos marcados y todos los elementos con fecha de vencimiento, me había llevado a mí a ponerle muchas fechas de vencimiento que no eran fechas impuestas por otros, ni fechas en las que pasase algo realmente grave si yo no lo tenía terminado para ese día. Eran fechas, pues por ejemplo, yo tengo una serie de tareas que tengo que hacer todas las semanas, que me he impuesto yo que las tengo que hacer, pero que las debo hacer porque viene bien revisar una serie de cosas de mi oficina, revisar tal. Pues yo a todas les ponía fecha de vencimiento el viernes. Claro, yo llegaba, veía mi perspectiva de hoy y veía el viernes 12 tareas pendientes y decía, bueno, la que se me va a liar el viernes. Y a lo mejor eran 12 tareas que no pasaba nada si las hacía el sábado, que no pasaba nada si las hacía el domingo, incluso no pasaba nada si quedaban sin hacerse esa semana. Entonces, bueno, pues por eso dejé la tarea, la perspectiva está caliente, porque me llevaba también a la noche de antes a marcar varias tareas que quería dejar hechas ese día, que no tenía, porque ahí me autoengañaba, ¿no? No le pongo fecha de vencimiento, pero la dejo marcada como importante. Y luego llegaba me llegaba un WhatsApp por la noche que la reunión que tenía a las 9 no la podían tener y me había encontrado con toda la mañana despejada, pero yo ya me había marcado mis tareas pensando que iba a hacer otra cosa, con lo cual ahí estaba haciendo pues muchas de las cosas que hablábamos en el time blocking que no se debían hacer, las cosas que repetimos continuamente. Y yo por eso creo que radicalmente, o sea, ¿puedo usar perspectivas y etiquetas? Sí. ¿Puedo usar perspectivas y etiquetas para utilizar fechas utilizando fechas inventadas? No. No sé si tenéis algo más que añadir. Hostia, qué convincente he sido, que os habéis quedado callados.
No, nada más.
Nada más.
Pensábamos que nos ibas a pegar o algo.
No, eso no.
Te hemos visto tan vehemente.
Pero lo pongo en el inbox, lo capturo y ya me lo apunto para el fin de semana que viene que te voy a ver. Bueno. Siguiente. ¿Mi lista hoy debería ser una perspectiva o debería ser una etiqueta? ¿Qué tenéis que añadir a eso? O sea, yo ya lo he contado. Yo uso una perspectiva que es el forecast y que lo que me hace es el calendario y le mete las tareas que tienen vencimiento. Ya está. Es lo único que uso Comodo hoy.
Claro, yo entiendo que tendría que ser una perspectiva, ¿no? Yo es que etiquetado hoy no le he puesto nada.
Es que una de las novedades de OmniFocus 3 es que te permite que en el forecast te enseñe una etiqueta. Entonces, sí, con lo que todo decía antes, yo no lo uso porque yo no cojo una tarea y le pongo hoy porque la tenga que hacer hoy, o la marco. Para eso lo reviso, los contextos, para saber lo que tengo que hacer. Pero bueno, a lo mejor hay alguien que sí que encuentra una manera muy útil de decir, mira, es que yo pongo que me muestre siempre esta, por ejemplo, escuchaba en el podcast de Asian Efficiency que uno de ellos lo que tiene es una, aparte de sus contextos, tiene una etiqueta para sus rutinas diarias. Pues este hombre cuenta que se levanta, no sé si hace un poco de meditación, estudia la Biblia, se va a hacer gimnasia y tal. Pues lo tiene apuntado y que eso con esa etiqueta le aparece todos los días en su perspectiva. Y lo que hace es se levanta por la mañana, lo hace y pum, echo mis tres cosas, pum, y sigue el día. A lo mejor para una cosa así como más puntual para un tema sí que lo veo, pero bueno, que no, a mí no me hace falta. Yo con el forecast que trae de serie me vale. Porque si no tuviese el forecast, lo que haría a primera hora es mirar el calendario, darle un vistazo y luego irme una a una a las etiquetas así en plan rápido, viendo lo que hay fuera y ya está.
Sí, hombre, realmente esa vista lo que te muestra es toda esa información de un solo vistazo, que está bastante bien. Las tareas que puedas tener que vencen hoy, los eventos del calendario y si lo configuras, pues las que dan inicio hoy.
Claro.
Que yo es como lo tengo.
Sí, yo lo tengo así también.
Y sí, eso es mi hoy, por decirlo de alguna manera. Lo de añadir una etiqueta ahí, salvo casos muy, muy, muy puntuales, lo veo peligroso o contrario a la metodología.
Yo es que lo veo tan peligroso que no podemos decir de aquí otra cosa que, chicos, no lo hagáis. No lo hagáis.
Sí.
Que hay que saber muy bien lo que se hace.
Sí.
Y la siguiente pregunta casi la estamos contestando ahora, que es... ¿Es la vista previsión o forecast suficientemente flexible como para usarla como vista principal? Pues la verdad es que sí, estás en un OmniFocus y no tienes que ir al calendario. Tienes ahí todo más o menos lo importante del día, porque lo que está en el calendario son cosas que tenemos que hacer sí o sí, más las que tienen fecha de vencimiento, que son las primeras tareas que debes de hacer. Pues sí, no necesitas más así para un repaso rápido del sistema, creo yo, vamos. O sea, no te puedes basar solamente en eso, pero para echarle un vistazo y decir más o menos el día pinta así, pues está bien.
Sí, sí, está bien.
No, para decir, voy a tener toda la mañana de reuniones, con lo cual olvídate de hacer tal, y tengo un hueco por la tarde y tengo tres tareas que tengo que dejar hechas hoy, pues no te comprometas a nada esta tarde porque vas a tener que hacer esas tres. O sea que... Bueno, pues la siguiente, que es más sencillita. ¿Deben algunos de mis proyectos tener etiquetas por defecto? Esto, bueno, se refiere a que en OmniFocus tú puedes tener un proyecto que se llame, yo qué sé, es que no quiero decir el de cambio del aceite, joder. ropa del niño comprada, y le puedes poner una etiqueta que sea recados. Y entonces todas las tareas que metas automáticamente que dependan de ese proyecto se les va a aplicar directamente a esa etiqueta de forma flexible. Disclaimer, esto es usar una aplicación, no GTD, ¿vale? Entonces, bueno, pues considera que si eso lo veis útil, factible o no. Que yo, por ejemplo, antes en algún proyecto, yo qué sé, muy... No sé, el trastero de la casa ordenado, sí que lo ponía. Porque al final todas las tareas que van ahí iban con el contexto casa. Porque el trastero está ahí. Pero, como lo he cambiado la manera de hacerlo y es... que ahora lo que tengo es una tarea que pone ordenar trastero y me lleva al checklist de las cosas que tengo que hacer, ya no lo hago. Y de hecho es una cosa que también por la manera de organizarme lo he quitado, porque tengo alguna perspectiva que me mezcla, que ahora con OmniFocus 3 ya no pasa, pero antes tenía una perspectiva que me mostraba todo lo que no tenía etiqueta. Y entonces te mostraba también los proyectos. O sea, todo lo que tenía etiqueta, perdona, y te mostraba los proyectos. Y entonces ahí se hace un poco un lío la aplicación. Y yo prefiero no usar ningún tipo de etiqueta para los proyectos para ser más ordenado y que me funcione mejor. ¿Cómo lo hacéis vosotros?
No, yo le pongo, vamos, si entendemos por etiqueta un primer contexto, yo le pongo el contexto al proyecto, pero se lo pongo yo, no lo pongo de forma automática, no lo sé.
No, no, pero digo al proyecto en sí, no a una tarea. ¿A un proyecto tú le pones etiqueta o no?
No.
Porque yo la única etiqueta que le pondría a un proyecto es una que define el área de responsabilidad. Por poderlos luego una perspectiva, yo que sé, agrupar y poner mera responsabilidad finanzas personales y que te ponga todos los proyectos que dependen de eso para una revisión, pero no le veo más sentido.
Yo tampoco lo encuentro sentido. A ver, a mí ese tipo de automatizaciones así, la verdad es que no me gustan. Hay gente que las utiliza, pero es un poquito como el tema de los proyectos secuenciales y tal. A mí me gusta decidir las cosas yo en cada momento y te da quizá en cierto sentido un poco más de trabajo, pero bueno, en eso se basa realmente el tema de decidir. Quiero decir, tú tienes un proyecto en tu lista de proyectos, tienes una aproximación o tienes dos y las tachas y el tema es ¿qué va ahora? ¿Qué es lo próximo que puedo hacer para avanzar?
Claro.
Entonces, a mí esto de que ya te venga con una etiqueta predefinida, con un contexto predefinido, con todas esas cosas, yo creo que luego, al final, ahora me voy a poner a crear una acción, lo voy a tener que quitar porque resulta que yo pensé que aquí esto iba a encajarme muy bien, pero ahora no, porque lo próximo que tengo que hacer resulta que lo tengo que hacer en el ordenador y no en casa como tenía pensado, etcétera, etcétera. Prefiero en cada momento, cuando aclaro, organizo, cuando establezco esas acciones, decidir qué es lo que tengo que hacer.
Sí, no, yo por eso fue muy al principio, cuando estás viendo las opciones que te ofrece la aplicación y cuando deseas que lo haga por ti, pero te das cuenta que lo haga por ti no tiene ningún sentido porque no sabes lo que ha hecho. Con lo cual, entonces, empiezas a no confiar en el sistema. Y el tema de las secuenciales, yo os lo he dicho, a mí me quedan como 3 proyectos secuenciales, pero casi todos los he transformado en una acción vinculada a un checklist porque me ha resultado, primero, quitar mucho ruido del sistema. Y luego tener un control realmente por dónde voy, porque puedo llegar allí. Por ejemplo, yo la revisión semanal sí tengo un checklist, no porque no me la sepa, sino porque hay unas cosas que tengo que hacer el viernes por la tarde en la oficina y el resto ya las puedo hacer el fin de semana en casa. O sea, yo en la oficina antes de irme necesito dejar hecho, pues ordenar mi mesa, todas las cosas que tengo ahí en la bandeja de entrada, dejarlas procesadas o por lo menos metidas en OmniFocus, porque es una cosa que no voy a poder hacer en casa porque no tengo acceso a esos papeles. Pero tampoco podría hacer la de revisión en la oficina porque me quedan parte de cosas que tengo en casa. Entonces, me apoyo en eso. Y ya los secuenciales pues los uso cada vez menos y para cosas como muy, 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 muy concretas y evidentes, ¿no? Que además hay muchas veces que esas cosas, como una cosa te lleva a la otra, no te haría ni falta porque no son los proyectos evidentes que salen por sí mismos que no te hacen falta casi ni crearlos. Bueno, aquí hay una pregunta ahora que yo ni he entendido la pregunta ni he entendido la respuesta que tiene que ver con OmniFocus, pero como nos hemos fijado seguir a este hombre, pues lo vamos a seguir. Y es, ¿puedes ahora reformular tus proyectos para hacerlos más completables? ¿Qué? ¿Cómo es que se os queda el cuerpo? Porque
bueno,
es que yo digo, bueno, pues ahora lo reformulas igual que podías antes, como tú lo reformules y ya está. Pero lo que debes hacer es formularlos siguiendo GTD para que sea claro que es un proyecto y para que sea claro cuál es el objetivo que hay que cumplir con ese proyecto, ¿no?
Sí. Siguiendo la metodología, un verbo, algo que sea tachable, por decirlo de algún modo. A mí me gusta mucho el modo que propone José Miguel Bolívar de nombrar los proyectos. Quiero decir, cambiar aceite al coche o aceite del coche cambiado, ¿vale?
Sí.
Me parece que refleja de una forma muy buena lo que quieres conseguir. También me parece que es un cambio de forma de denominarlo diferente al de las acciones, que ya solo de por sí al leerlo ya te salta a la vista una vez que te acostumbras que eso es un proyecto. Porque en la David Allen Company, si lees material que tienen, ellos tienen una... Quiero decir, cambiar aceite al coche está perfectamente formulado bajo la teoría en GTD, no está mal. Ellos tienen una serie de, o proponen una serie de verbos que son verbos de proyecto y proponen una serie de verbos que son verbos de acción. Pero yo creo que esto que propone José Miguel es una forma mucho más clara y evidente para ti cuando lo lees de hacer esa distinción y de visualizar un poquito el resultado ese. Entonces, pues bueno, me parece óptimo. Yo, sobre lo que pregunta aquí este hombre, pues no lo sé.
Yo es que entiendo, como lo que tú estás diciendo es lo que hubiese contestado yo, pero para Omnifocus, para Things, para tu cuaderno, para todo.
Sí, sí, claro, efectivamente, eso no tiene nada que ver con Omnifocus, lógicamente, yo no sé si interpretamos bien lo que consulta.
Vale, por eso digo que bueno, que la hemos puesto porque estaba ahí y porque, oye, siempre volver a hablar de estos temas una y otra vez viene bien. Yo soy el primero que cuando nos comentaba José Miguel esa forma de enunciar los proyectos y diferente a las acciones, yo no le veía ningún sentido, o sea, con lo contento que estaba yo que ponía Goya 14, ¿por qué tengo que poner Goya 14 reformada? Coño, si ya sé a qué me dedico, ya sé por qué, pero efectivamente dije, bueno, pues no sé, pensé ese día, ¿qué pierdo yo en reformular todos mis 100 proyectos, 111 que tenía en ese momento y en probarlo una semana? Pues voy a perder 5 minutos, 10 minutos en reformular todos. Y sí que es verdad que pierdo un poco de tiempo al darle el nombre al proyecto para darle por esa forma, porque es una forma natural de hablar. Pero luego lo ves y ves claramente lo que quieres conseguir y lo ves mezclado con una... como las aplicaciones como te descuides te lo mezclan todo, lo ves y ves claramente lo que es una acción, de lo que es un proyecto, y a la hora de pensarlo así también te evita este error que cometemos muchas veces de no diferenciar bien entre proyectos y acciones. Pues cuando lo estás aclarando es cuando te piensas esto que es, tal, lo ves y dices, ahí va, pues es que yo pienso que es una acción, pero si lo pensase como si fuese un proyecto, efectivamente va a ser un proyecto al final. A mí me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Era reacio 100%. Creo que en esos días que hablábamos ahí en el Telegram, yo no sé todas las veces que dije que no le veía el sentido, hasta que me puse a usarlo dije, pues sí, pues tenían razón. ¿Has visto? Ya no soy ni más listo que Dividal y ni más listo que José Miguel. Joder, voy de mal en peor. Venga, vamos a la siguiente. Las perspectivas son realmente chulas. ¿No abre esto demasiadas posibilidades a las etiquetas para organizar y planificar?
Lo que abre es una posibilidad de mayor descontrol, creo yo. Como hagas un uso excesivo de las etiquetas, ¿no? O sea, está bien. Yo, por ejemplo, tenía una etiqueta que era, o un contexto que era delegado, y ahora, bueno, pues he añadido una etiqueta más, que es cada miembro de mi equipo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues puedo consultarlo por todo lo que tengo delegado o todo lo que tengo de una sola persona, ¿no? Me da más control, pero realmente si empezamos a poner etiquetas sin control, yo creo que al final lo que va a hacer es asfixiarte en una nube de etiquetas y bueno, no sé, te van a aparecer cosas que no deberían de aparecer cuando estás haciendo una consulta, lo que sea. Yo creo que hay que utilizarlo con mesura. Y supongo que Sergio estará conmigo.
Sí, yo opino lo mismo que tú, Manolo.
Sí, no, yo creo que todos estamos en eso, en que precisamente todas las aplicaciones, ya no Omnifocus, todas las aplicaciones, si os dais cuenta, muchas han empezado como que ellas son GTD friendly o son muy cercanas a GTD, pero luego a la vez casi todas están intentando abrir el abanico todo lo posible para dejarte hacer todas las opciones que quieras, como para diciendo que no tienes por qué usar GTD, que tú lo que tienes que usar es mi aplicación, ¿no? Porque quieren vender. Y claro, esto te da muchas opciones a organizarte. Tú, por ejemplo, ves algunas veces cómo tiene organizado gente de Inside Omnifocus o gente de ahí de fuera, cómo tiene organizado su sistema. No son personas que usen GTD, por supuesto, pero usan Omnifocus para organizarse. Y ves cómo está organizado y dices, Dios santo, ¿esto qué es? ¿Sabes? Es que tienen más etiquetas que yo proyectos casi, ¿sabes? Pero le viene bien porque tienen como, yo qué sé, montar no sé qué, tal, lo tienen todo como que les permite granularlo tanto, pero yo realmente tener una vista que me va a enseñar dos tareas no me sirve de nada. Yo prefiero que me enseñen 10 y ya está.
Bueno, esto, a ver, es lo que comentábamos antes, esto es muy personal.
Sí, sí, claro. Sí, sí.
Vale, claro, puede haber una persona que tenga muchas etiquetas y, bueno, si sabe lo que tiene ahí y le son útiles... pues ya está perfecto. Y el que tenga poquitas, pues poquitas.
Mientras cumpla lo de todas las mínimas posibles, pero todas las necesarias, ¿no? Ya está.
Efectivamente, ahí está. Esa es la barrera para cualquier persona. Luego aquí dice, bueno, no abre esto demasiadas posibilidades en las etiquetas para organizar y planificar. Vale, todo esto que comentamos en cuanto a organizar. En cuanto a planificar, nada. Es decir, si aplicas GTD, olvídate de planificar. Quiero decir, habrá gente por ahí que tenga etiquetas que pongan mañana, ¿vale? Cosas de este tipo que no, eso nada de nada, fuera.
Sí, bueno, pero es un poco como lo de la etiqueta hoy, o no sé.
Sí.
Que para planificar, está la planificación natural de proyectos, que algún día nos atreveremos a tratarla aquí, y ya está. Bueno, pues ya por último, una tampoco que la hemos puesto, como hemos dicho antes, porque estaba, pero que vamos a intentar luego cambiar un poco a nuestro lado, que pone: ¿estás diciendo que el autor de este artículo de Inside OmniFocus y un buen conocedor de OmniFocus tiene su flujo de trabajo en un estado de caos? Pues yo creo que a esta no tenemos nada que añadir, ¿no? Pues si lo tienes en estado de caos, hijo mío, pues ponte orden. ¿Yo qué quieres que le haga? Yo doy fe que ni Manolo ni Sergio tienen su sistema en un estado de orden. Es más, el de Sergio le das al icono de limpiar y no se quita nada, está todo perfecto.
Sí, a ver, no ser muy conocedor de una aplicación es excelente. Si es la aplicación que utilizas, te va a ahorrar tiempo y fricción a la hora de utilizarla, y etcétera, etcétera. No tiene nada que ver tampoco eso con que tú lleves tus cosas bien. Quiero decir, puede haber gente por ahí que sean maestros en el uso de OmniFocus y luego tener un sistema que sea un desastre, pero que sea un desastre conceptualmente. Me refiero a que pueden tener un sistema muy organizado, pueden tener un sistema muy limpio, todo muy ordenado, todo estupendo, todo con un montón de etiquetas, todo pulcro y todo. Pero si luego conceptualmente, claro, aquí siempre estamos hablando de GTD, ¿vale? No de. Si luego conceptualmente no tienes claro, pues eso, tienen acciones que en realidad no son acciones y son proyectos, tienen cosas donde no las deberían tener, tienen, bueno, lo que sea, pues no. Yo creo que no hay una relación directa entre ser un buen conocedor de OmniFocus y o tener un flujo de trabajo correcto.
Esto, para mí, el mejor ejemplo es como el que se sabe todas las opciones y todas del Word, pero escribe con faltas de ortografía.
Sí, claro, claro.
Pues es lo mismo. No tiene nada que ver. No tiene que ver que seas un gran escritor con que manejes a la perfección los vínculos, las referencias, las tablas de Word. Pues esto es lo mismo. ¿Conocer OmniFocus, si usas OmniFocus a la perfección, está bien? Sí, como está muy bien conocer muy bien Todoist, o utilizar muy bien Things. O sea, la herramienta que tú te hayas decidido, saberla manejar y sacarle todo el partido, es estupendo. Primero, porque te lo vas a pasar bien, porque te gusta la herramienta. Segundo, porque le vas a sacar partido en el día a día. Pero de ahí a que el resto de todo es un flujo con caótico, pues no tiene nada que ver. Pero que también, como era, hemos dicho que íbamos a contestar las 10 preguntas, las hemos contestado las 10. Creo que hemos dado un buen repaso a OmniFocus 3 sin repetir mucho todo lo que habíamos dicho en la versión de iOS, porque como os hemos dicho al principio, pues todas las novedades son básicamente iguales, ¿no? Así que si os parece bien, yo creo que esto ha sido todo por el episodio de hoy.
Si te ha gustado, te agradeceríamos que dejases una reseña en iTunes o en iVoox para dar a conocer el podcast.
Puedes contactarnos en aprendiendogtd@gmail.com
o en nuestros Twitter personales. El mío es @manolo_molero.
El mío es @lsblasco.
El mío es @spantigarramos.
O en el Twitter del podcast, @aprendegtd.
Y por supuesto, como siempre hemos dicho, tanto en el grupo de Telegram, que es una conversación más informal, o en la comunidad de Slack, que no es que nos pongamos de corbata, pero sí que está todo más ordenado. Y bueno, y también os dejamos el enlace en el texto que acompaña el audio y un enlace al post que tenemos en el blog de aprendiendogtd.com. Así que nada, esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharnos y un saludo.
Venga, hasta la próxima.
Hasta la próxima, un saludo.
¿Has escuchado Aprendiendo GTD, un podcast sobre GTD, productividad y organización personal? La sintonía del programa es el tema Jealousy de Lily Wolf, disponible en jamendo.es. Falling in love.
making a statement on the state of our society. She holds you in a way that I know I can never do. I can't get close enough because I am too close to you. I don't wanna be envious. I don't wanna see that you keep falling in love while I keep falling in jealousy.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.